Bienvenidos a la Guardería del Diablo, lugar donde hay relatos y experiencias de ultratumba contadas por sus integrantes. Así que si has entrado ya no podrás salir de la Guardería del Diablo.
Hola, buenas tardes. Me presento. Mi nombre es Tara Yitzey. Soy originaria de Berlín, Alemania, y me gustaría compartirles una pequeña leyenda de mi país. Esta leyenda se origina en la ciudad de Turingia. La leyenda cuenta que hace mucho tiempo en aquella ciudad había una joven bruja que se hacía pasar por enfermera en los hospitales de la zona. Al caer la noche, ella se dirigía a los cuneros de los hospitales y secuestraba a bebés recién nacidos. Los bebés que secuestraba se los llevaba a los bosques o a las montañas cercanas. Y con ellos hacía diferentes ritos o sacrificios. La gente de aquel entonces empezó a marcar a los bebés recién nacidos con un sello de protección, el cual se les colocaba en la mano. Incluso esto se sigue haciendo a día de hoy, pero solamente se hace en los hospitales que son más antiguos. Esto ha sido todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Me despido.
Las casas sangrantes son un fenómeno que se ha repetido a lo largo de la historia y para el que en muchos casos no se ha encontrado una explicación. Investigaciones policiales e incluso han intentado averiguar qué ocurría entre esas paredes sin conseguirlo. Es súper curioso, hablamos de la casa que sangraba en Aisne, Francia. Y en esta ocasión traemos un caso que sucedió casi en la misma época en Estados Unidos. Nosotros somos la Guardería del Diablo. Y esto es el misterio de la Casa Sangrante de Atlanta.
Los hechos ocurrieron en septiembre de 1987 e incluso el New York Times hizo eco del extraño suceso. Una noche cuando el matrimonio formado por May y Will Winston dormían tranquilamente la noche del 8 de septiembre de 1987 en su casa en el 1114 Fulton Drive de la ciudad de Atlanta. Ella tenía 77 años y él 79. A medianoche, May se levantó para ir al baño y al entrar observó que el suelo y las paredes estaban llenas de sangre. Alarmada, llamó a su marido, pensando que podía haberle ocurrido un percance, pues estaba delicado de salud y se sometía a diálisis periódicamente por un problema renal. Will se levantó al oírla y May respiró tranquila. Su pijama no presentaba ningún rastro de sangre, pero ¿de quién era toda aquella, esa sangre? Juntos registraron la casa y vieron 6 habitaciones más de su hogar, que presentaban el mismo aspecto, la sangre caída por las paredes y empapaba el suelo.
Los Winston llamaron a la policía, que registró la zona buscando un animal o una persona herida o muerta, pero no encontró nada. May y Will confirmaron que ellos no tenían ningún tipo de herida y que esa noche se habían acostado a las 9 y no habían oído ningún ruido anormal. Tomaron muestras y las enviaron a analizar. La sangre resultó ser humana y del grupo O. Así descartaron la posibilidad que fuera del matrimonio, pues ambos eran del grupo A. También desecharon la posibilidad de una broma, pues el hecho que fuera humana y la cantidad de sangre encontrada en la casa lo hacía muy improbable. Los hechos no volvieron a repetirse. Han pasado casi 30 años y aún no se ha encontrado ninguna explicación para el misterio de la casa sangrante de Atlanta. Y sigue siendo uno de los casos no resueltos de la policía de la ciudad. ¿Qué te parece que pudo ocurrir?
Historia del señor Jacinto.
Cilindro.
Un estrella, un ovni.
El ovni.
¿En dónde?
Allá para Durango. Allá para Tepelán. Y estábamos platicando así y estaba el relámpago así para allá, para el lado de un pueblo que se llama Topia, así, pero machín, como si estuvieran bombardeando, machín. Se veían unos pinches rayazos y el resplandor. Yo de repente volteo yo así para arriba. Estaba así entre nublado, así, había nubes y todo, pero para allá estaba machín, estaba el agua. Así. Cuando un pinche tubón así, un tubo largo, y le digo a mi sobrino, mire, mire, le digo lo que vaya. Pero con muchas ventanitas, así como tienen las plantas solares, ya ves que traen muchos cuadritos.
Sí.
Así. No, dijo, es un pinche avión, tío. No, no, qué pinche avión va a ser, velo bien. A ver de cuenta, así como un tubo de estos, así, mucho, pero con ventanitas así. Chingo de ventanitas, se le veían. Yo, pendejo, tenía el celular como en la casa, como de aquí a ahí. Nunca me acordé, y el otro con el celular, en vez de tomarle una pinche foto, se fue a decirle a la mamá.
Pues sí, yo creo el shock, ¿no?, de verlo.
¿Eh?
La reacción así de que no se lo espera uno.
Pinche, no, pues de repente, pinche tubón, así, pero un tubo, un cilindro, así como un tubo de estos, pero con muchas ventanitas así.
Y bajó muy cerca.
Vengan, lo que vaya. No, ya se fue metiendo en unas nubes. Nunca me hagas, no, pinche madre, qué onda. Dicen los primos que en ese rancho han visto ellos muchas, muchas luces.
¿En dónde está ese rancho?
Allá para Tepehuanes, para allá se llama Los Cerritos, ese rancho. Hay mucho.
¿Se levanta a la madrugada?
Al baño, pues a cagar.
Ajá.
Entonces dice que estaba así, cagando. Cuando de repente venía una pinche bola así, pero usaba machín, una pinche bola negra, dice, una pinche bolita. Dice que usaba machín, dice, no, dice, pues yo nomás la vi, dice, ni me levanté, dice. No, han visto dos, tres cosas ahí en ese rancho de esas madres. También una vez vieron ahí que se enterró una en la escuela. Estaba una escuela así arriba de la casa del primo. Y dice que iba a buscar unas vacas en el día. Ahí está, me dice, no es, no. Cuando de repente vi una pinche bola que iba así, una bola negra así, y de repente ¡fum!, se enterró en la tierra.
¡Hala!
Y fueron a ver, dije, esta madre se cayó, ¿no?
No había nada.
No, no, pues que o sea, yo creo de repente se desaparecen, pues la. No es que se entierren, sino que la pinche de energía que traen, se. Sí, a mí me tocó ver a esa madre.
¿Unas muchachas qué de cosas?
Sí, unas morras y unos dos que estaban pisteando, ¿sí? Junto a la presa Chihuahua. No, pues antes podía ir uno a pistear ahí, ya no dejan que pistearon ahí, ya no lo dejan. No, antes ahí amanecía uno. Sí, cuando de repente venía una pinche luz y se metió a la presa.
Y ya no la vieron salir.
Ya no la vieron salir. Y otro ruco de Coyame también. Unas andaban buscando vacas. Andaban buscando unas vacas. Y también le tocó ver una madre de esas. Se deshizo noche y se quedaron en un arroyo, dice. Y también le tocó ver un pinche un platillo, un hombre.
Que yo digo que para aquellos rumbos es más. Más avistamientos, ¿no? Ese
pues
tipo.
Es que son zonas arqueológicas, son zonas. como para ir para el rancho del primo, no, ahí hay muchas, ¿no? hay muchas cosas. Le digo yo, no, hombre, primo, consígase un vato que le afloje una lana y enséñenle todo lo que hay aquí, ¿no? Dijo, sí, vino un hijo de la chingada que juegue y lo llevara, dice, pero pura madre, dice, no lo llevo, dice. Sí. Y si al rato hasta me mata, dice, o hace negocio él por abajo del agua y empieza a sacar cosas. Sí, es que ahí hay muchas cosas, ¿eh? Para los ranchos. Esos. Hay cuevas que tienen pinturas aztecas. Ahí me tocó andar en un cerro que hay donde vivían esos cocoyomes, unos enanitos que vivían así. Donde teníamos los platos, las casas que hacían en los cerros, hacían las peñas, las casitas, ahí están, todo eso. Llevo un cabrón de esos que son investigadores para hacer pura lana con todo eso.
Sí, a fuerza. Hacen billetes.
Pero el que no sabe, pues como allá en el rancho, pues no, la gente ve las cosas y... No, pero... Y los vatos que conocen... Sí, dice que andaba un vato terco que le decía, vamos a ver, vamos, llévame a montar esas cosas, ¿no? No.
Sí, está difícil.
No, sí, no, es que hay gente muy abusada que van y saquean. Hay muchas cuevas, muchas cosas.
Yo creo por eso hay tanto los avistamientos, ¿no? Esos de los ovnis, los platillos.
Sí, sí, porque pues esos güeyes saben. Como hay en Jiménez, hay una cueva que se llama la Cueva del Diablo. Yo esa nunca he oído que la mienten aquí en haciendo. Que esa cueva empieza ahí en Destilón del Valle de Zaragoza. Y supuestamente, nadie ha llegado al fin. Nadie ha llegado, nada, ¿no? Nadie ha salido. Dicen que está mucho, muy larga. Que se supone que supuestamente venga a salir a Tamargo.
Ay,
se llama la Cueva del Diablo, ahí un pincho hoyo. Y ahí ha entrado gente y las pilas dicen que no las aguantan, las baterías. De ahí por donde se escondía Pancho Villa. Todo eso. Y yo nunca he oído que la meten en esa cueva, la Cueva del Diablo. Es un hoyo abajo de la tierra. Dicen que hay hilos donde la gente ha intentado meterse y las pinches dicen que los focos no les aguantan.
¿En dónde está esa?
En Jiménez.
¿En Jiménez?
No, de aquel lado de Jiménez, de este lado, se llama del Valle de Allende, adelantito. Uh-huh. Ahí está una escuela técnica. ¿Cómo se llama ahí? Yo anduve cercando ahí, jalé en la autopista de Jiménez Parrán. Y ahí... Ahí ando, me quedo. Y en las cuevas que se escondía Pancho Villa, no es que ya sacaron todo lo que tenía ahí, todo el dinero. Ya. Pero en la cueva del diablo, quién sabe, está cabrón.
Una posesión demoníaca histórica. En 1671, 20 años antes de las casas de brujas en Salem, Elizabeth Knapp, de 16 años, trabajaba en la casa de un predicador llamado Samuel Wheeler en Massachusetts, Estados Unidos. Wheeler notó que Elizabeth había comenzado a mostrar signos de posesión demoníaca. Elizabeth se quejaba de dolor, se agarraba todo el cuerpo y gritaba cosas sobre estrangulamientos. Ella incluso trató de arrojarse al fuego. Durante otros ataques tuvo que ser sujetada, mientras gritaba y afirmaba que había conocido al diablo, quien le prometió dinero y vida eterna, y trató de hacer que matara a otros, y a ella misma, Incluso habló a través de Elizabeth con una voz animalista y profunda. Como Willard dejó de registrar los detalles de esta posesión, se desconoce qué sucedió con ella.
Hasta la próxima.